Bienvenidos al podcast de hoy. El día de hoy vamos a platicar de un tema actual, que son las modalidades educativas. Como bien sabemos, las tecnologías cada vez avanzan más, tanto en lo que es la sociedad, la industria, también en la educación. Hay que recordar que hace poco tuvimos que usar herramientas tecnológicas para la educación con la cuestión de la pandemia, y los maestros tuvieron que actualizarse y aprender a utilizar plataformas como los correos, los chats y las videollamadas ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó.
Sí, pues en plataformas que nos han acostumbrados, como por ejemplo el
Zoom.
Ajá,
Zoom. Eso se me olvidó.
Las de Telmex y el de Google, ¿cómo se llama?
El Classroom.
Ajá, Classroom.
Classroom.
Entonces, todo este tipo de herramientas, pues sí, fueron las que se usaban completamente las clases en línea. Y eso es como que el tema, ¿no? O sea, las clases en línea, pero tienen modalidades. O sea, no todo es en línea y es presencial, sino en línea se puede dar por medio de diferentes dispositivos, que son las diferencias entre el e-learning, b-learning y el m-learning. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con las modalidades presenciales, a ver, ¿qué diferencia hay entre algo presencial y algo en línea? O sea, porque la controversia es si se aprende igual o se aprende menos, o si los estudiantes se pueden adaptar a estas nuevas modalidades.
Ok, pues se supone que tradicionalmente la educación presencial siempre ha sido la mejor, ¿no? Y se cuestiona mucho sobre educación a distancia, pero hay una diferencia. En la educación a distancia, tengo entendido que se brinde esa autonomía que en la educación presencial no se da. Aquí ya tienes que ser más autodidacta, tienes que investigar, tienes que gestionar tiempos, tienes que solucionar problemas. Y en educación presencial, pues todo se da dentro de un espacio pequeño que es el aula.
Ajá, y está ese factor, ¿no?, del profesor. O sea, el profesor es el líder y es el que manda y es el que te va a guiar ahí, lo tienes a la mano. O sea, tienes una duda, inmediatamente, maestro, levantas la mano y ahí va. Entonces, y en las otras modalidades, pues ahí es como lo que tú dices, ¿no? Ya la persona pues tiene que ser un poquito más madura. ¿Por qué? Porque se encarga de su propio aprendizaje. Y la diferencia en cuanto a las definiciones, por ejemplo, de estos tres tipos, por el e-learning, pues dice que es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través del internet, caracterizada por una separación física del profesor y estudiante. Entonces, ahí esa es la gran diferencia, pues no tienes al profesor a un ladito. Entonces, por ejemplo, cuando tú decías lo de la pandemia, le mandaban correos, por mensajes, incluso todos los, se utilizó mucho WhatsApp, se utilizaron estas aplicaciones de comunicación, de las cuales, por ejemplo, muchos maestros, como comentábamos, no estaban, con la costumbre de utilizarlas para estas cosas, simplemente para llamar a sus seres queridos o comunicarse, y ahora se les dio todo este uso académico.
¿Y tú crees que todavía se sigan utilizando ahorita que ya estamos de manera presencial?
Pues es que ya quedó como una herramienta completa, porque, por ejemplo, WhatsApp, está el WhatsApp en línea, ¿no? Entonces, ¿cómo mandamos un documento? Ya por WhatsApp en línea, nomás lo descargas y listo. Entonces, todos los trabajos se enviaban por ahí. Pues depende de cada profesor, ¿no? Pero eso era algo que se daba. Y ahora, por ejemplo, bueno, ese era el e-learning, ¿no? La diferencia con el b-learning es que es la metodología combinada del e-learning y la formación presencial. Y es, yo creo que el b-learning es el que más estábamos. Cuando se vuelve a la etapa presencial, después post-pandemia, bueno, todavía seguimos en la pandemia, pero volvemos a las escuelas y teníamos que retirarnos otra vez y no volvieran todos los muchachos. Entonces, se empezaron a dar como una modalidad mixta y esta era el b-learning, pues.
Sí, recuerdo que estábamos, que regresábamos, volvíamos y todo se manejaba por Classroom. Entonces, mandaban los trabajos los chicos y después hubo un periodo en que regresamos y ya todo era de manera presencial. Aún así, todavía los maestros manejaban ciertas actividades dentro del Classroom.
Ajá, y se dan clases, por ejemplo, por
Zoom.
Ajá, por Zoom, y una clase pequeña, entonces decían al maestro, bueno, el maestro decía, explicaba el tema, te dejaba tus tareas, que se enviaban ya por WhatsApp, correo, o la subían al Classroom.
Porque en esta modalidad, el maestro es más como un orientador, así para explicarte qué vas a hacer, pero tú ya tienes que desarrollar todas las herramientas, ¿no? Porque yo recuerdo que decían, vamos a solucionar dudas a tal hora. Y se conectaban los que tenían dudas, y ya el maestro resolvía dudas, y ya comenzaban a hacer el trabajo. Entonces, sí.
Sí, y pues ya está el M-Learning, que ese yo creo que es el que ahorita están usando, se está usando mucho, porque ahorita los celulares permiten tener cualquier aplicación en él, por ejemplo, tanto Classroom como Zoom, como las plataformas de Telmex que tenía, era pues muy, muy parecida a Zoom, ya te permiten hacerlo en cualquier lugar. O sea, mientras tengas la conexión a internet, tú puedes estar en el supermercado y, se me olvidó que tenía esta clase, y ahí toman las clases los muchachos, o pueden, o enviar documentos y cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el significado de la educación móvil. Dices, es una metodología de enseñanza y aprendizaje que se basa en el uso pedagógico a través de pequeños dispositivos móviles, como sean el celular, las tabletas, incluso también los laptops, ya entran, yo creo, ahí, porque pues si tienes internet en cualquier lado te puedes conectar y trabajar ahí.
Claro.
¿Qué beneficios pues podemos obtener con el M-Learning?
Pues, ¿qué beneficios? En esta cuestión es que te permite ser más autónomo. O sea, en el aprendizaje, como todo es mediante internet, tú ya tienes que buscar tus herramientas, ¿no? Y decir, voy a elegir esta lectura, voy a buscar la información que me sea conveniente para realizar, mi actividad.
Sí, se desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? En los alumnos, esa habilidad de discernir entre información, entre lo que está bien, lo que las fuentes, por ejemplo, sabiendo que no en cualquier lado lo que te digan es cierto, sino tienes que investigar y ver quién lo dijo y por qué se dice, ¿no? Yo creo que pues entra la flexibilidad del aprendizaje, el hecho de que puedes estar en cualquier lugar para hacerlo. ¿Qué otra cosa sería? Por ejemplo, yo creo que va de la mano también con los intereses de los de las estudiantes. Ahorita, si te das cuenta, pues los videojuegos están otra vez al alce, la inteligencia artificial, como ahora todos los dispositivos tienen esa inteligencia artificial que te ayuda en todo, incluso ya hay modalidades donde puedes, bueno, por medio de la voz, ordenar hasta manejar toda tu casa, ¿no? Entonces, es lo que se está dando, y el pronóstico, sobre todo hacia el futuro de no corto, es que, pues, por medio de la tecnología se va a realizar muchas tareas de las que ahora son de manera mecánica. Entonces, parte de esto va con los intereses de los alumnos, y sobre todo de que para ellos es algo ya natural y común el uso de estos aparatos.
Sí, de hecho, si mal recuerdas, muchos maestros utilizaban aplicaciones para enseñar matemáticas, español, y mandaban las ligas o hacían trivias, que eran son otras plataformas donde se puede enseñar. Y aparte, bueno, yo pienso que se desarrolla mucho la creatividad de los alumnos al ver de qué manera van a utilizar la tecnología, porque una cosa es agarrar el celular y contestar un WhatsApp, y otra cosa es crear, no sé, algún mapa mental usando Canva, usando PowerPoint. Entonces, ellos comienzan a utilizar esas herramientas.
Sí, pues, y es que el hecho de que sea flexible y lo puedan hacer en cualquier lugar y tengan mil y una herramientas, pues no limita, bueno, es necesario que haya una planeación docente que se lleve, que se integren estos dispositivos, porque tampoco hay que caer en la improvisación. No es como que existe esta herramienta y ya por eso los maestros la tienen que usar y todo, ¿no? Hay temas en los cuales entra perfectamente, y hay temas en los que es necesario todavía darlos pues de otra forma, o con ejercicios a mano y esas cosas. No es que no se pueda hacer de manera digital, sino que tiene que ser estructurado, pues tiene que ser bien planeado y llevar pues su metodología, no nomás porque digan, bueno, fíjense que, no sé, el día de hoy vamos a aprender sobre las fracciones, y el maestro dice, ok, hay un video de fracciones y todo esto. Habrá gente y estilos de aprendizaje y inteligencias diferentes que van a permitir a un alumno aprender perfectamente por un video, pero hay otros alumnos que no son visuales, auditivos, sino que ocupan otro estilo de enseñanza, y pues no va a caer en, no entraría dentro del objetivo del aprendizaje que se espera. Entonces, por eso es que sí es necesaria una planeación previa para el uso de esos aparatos también, adecuarlo al aprendizaje que se quiere llevar, pues.
Claro, yo creo que aquí el papel de docente es muy importante, a pesar de que sea a distancia, es que él desarrolle las actividades y las planea, como dices, llevando una planeación, y buscar qué actividades son esenciales o posibles realizar en este tipo de modalidad, porque hay actividades que pues sí requieren que estén de manera presencial, y quizás en otras ya se requiera hacer todo online, como el Beer Learning, que dices que es mixto, ¿no? Que lo mencionabas en ese momento. Ajá. Que hablas de que puede ser tanto presencial como a distancia, ¿no? Entonces aquí el maestro pues también tiene que tener conocimiento del uso de las tecnologías y buscar información adecuada para poderle ofrecer ese conocimiento pues a los alumnos.
Sí, y bueno, aquí dejaríamos abierta pues la pregunta de que si creen que todos podríamos utilizar el M-Learning ya como una modalidad de educación. Por ejemplo, hay licenciaturas, hay escuelas que ya se manejan completamente en línea, y que el uso de aparatos electrónicos como celulares, computadoras, tablets, es esencial para el logro de que se dé esa dinámica.
Yo creo que el B-Learning, bueno, una de las ventajas que yo le veo es que puedes continuar estudiando cuando estás trabajando. O sea, te brinda oportunidades, no te cierra como que tienes que ir a estudiar presencial, sino que te da oportunidad y flexibilidad en los tiempos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, puedo tomar la clase en línea, o a veces los maestros la graban o ponen una plataforma en la actividad y ya nada más por correo pues se puede consultar. Entonces, permite que las personas que quieren seguir estudiando puedan hacerlo. Uh-huh. En el caso de que antes era como que, ay, no puedo seguir estudiando porque estoy trabajando. Entonces, ahora es como que brinda esa flexibilidad.
Sí, en el tiempo, ¿no? Y ajustar tu tiempo de estudio de acuerdo a la disponibilidad que tengas. Y, bueno, yo creo que por el día de hoy sería todo. Vamos a dejar, este tema tiene mucho de dónde cortar. Uh-huh. Y pues a lo mejor en la siguiente sesión podemos desarrollar un poquito más.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Espero la información pues les sea útil. Nos vemos en la siguiente podcast.